Herrera en COPE Gran Canaria. Javier Benítez.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Estamos en la calle una vez más, al igual que ayer, que no nos han puesto de patitas en la calle, por lo menos por ahora, ¿no? Estamos en las Ramblas de Mesa y López. Enseguida te explico por qué. Mira, es cierto, es raro el tiempo. Amanecía muy nublado, incluso nos sorprendió aquí en la capital alguna lluvia así repentina, también en medianías y zonas altas. Lo cierto es que el tiempo parece que está cambiando poco a poco. Estamos un poquito más de fresco y salvo algún día que otro totalmente despejado, que eso ya pertenece a cosa del pasado, pues por regla general estamos viendo muchos cúmulos de nubes, ¿no? Claros, nubes, según donde nos escuches. En el norte hay nubosidad, aquí en las Palmas de Gran Canaria un poquito de todo. En el sur también más claros que nubes, pero se ve algunos nubarrones ahí que amenaza, pero poquita cosa. Y lo que queremos es que venga la lluvia mansa, la lluvia buena, la que se necesita, como también se necesita, porque es fundamental el trabajo, ¿no? ¿Qué te voy a decir? En Canarias algo menos de 150.000 desempleados, es un 14,5% aproximadamente. Hombre, y es verdad que los índices, de manera paulatina, poco a poco, están bajando. Es que el empleo es esa polea maestra del ascensor social, ese engranaje que convierte los deseos en itinerarios y las aspiraciones en objetivo y destino. Sin un trabajo digno, la biografía de cualquiera de nosotros queda un poco suspendida en lo incierto, como un personaje de Kafka que está ahí atrapado en una antesala interminable. Con él, en cambio, se produce esa chispa que recuerda a los héroes de Dickens, cuando tras el infortunio encuentran por fin un horizonte donde avanzar. Este es el trabajo, el empleo. El empleo, más que un contrato, es un punto de apoyo desde el cual levantar nuestro propio futuro. No existe a día de hoy mayor servicio social que ayudar a alguien a encontrar un trabajo. Es, en cierto modo, una forma de redención civil, ¿no? Ofrecer una llave que abre una puerta. Detrás de esta puerta hay un pasillo entero de autonomía, de dignidad, de proyectos posibles, de vida. Es dar un lugar en el mundo, porque el empleo no solo proporciona ingresos, también ese reconocimiento silencioso que tanto mencionaba Camus en sus novelas, la certeza de que uno participa del tejido común, de que su esfuerzo tiene sentido y eco, ¿no? Por eso el progreso es antes que nada una apuesta decidida por el empleo. Invertir en él es invertir en movilidad social, en cohesión, en esa esperanza colectiva. Un país que promueve el trabajo no solo genera riqueza, genera trayectorias, ofrece al ciudadano la posibilidad de progresar y escribir su propio capítulo y que no otro lo escriba por él. El empleo es, en suma, ese gran relato compartido, el lugar donde la voluntad se transforma en camino, donde el ascensor social deja de ser una metáfora, se vuelve en un mecanismo real. Salimos de la pobreza, capaz de elevar vidas, familias y generaciones enteras. Sin ese motor, el progreso no pasa de ser un sueño con él y se convierte en una obra en marcha. Pues lo dicho, estamos aquí en las Ramblas de Mesa y López. Aquí se celebra la segunda edición de esta feria dedicada al empleo. Vamos a tener conferencia inspiradora. Por ejemplo, vamos a tener una que nos llama muchísimo la atención. Es un experto en liderazgo, fundador de Always People First, Xavi Escalés. Abordará el papel del talento. Aquí se busca talento también, de la actitud, de la innovación en los nuevos entornos laborales, ¿no? Vamos a tener oportunidades en el cine, se contemplarán esta posibilidad de este sector que está en alza ahora mismo aquí en Canarias y que además nos ofrece muchísimas oportunidades. Vamos a hablar también del gaming, ¿no? Y los contenidos digitales, el emprendimiento joven, la generación de talento. Y vamos a hablar también de una herramienta fundamental para formar a los jóvenes a la misma vez que se trabaja y que además se ha comprobado que tiene bastantes salidas, bastantes posibilidades y mucho éxito, como es la FP Dual. Y acá estamos hablando de un motor de empleo e innovación. Desde aquí vamos a realizar el programa, hablaremos mucho de esta segunda feria, pero antes vamos a hablar de actualidad. Estamos siguiendo desde el primer minuto ese desahucio de Moisés y Raquel. Te hemos hablado en varias ocasiones sobre este asunto. Ya sabes que estaba previsto para la semana que viene y por efecto de la dana, precisamente para el jueves a las 10 de la mañana, y por efecto de la dana, al final la dana, la tormenta que tuvimos la semana pasada, ¿no? Claudia, al final se suspendió afortunadamente. Nos decían que ganábamos tiempo, se hablaba de un mes aproximadamente, pero el gozo en el pozo, porque el viernes volvió otra vez ese alzamiento judicial para mañana. Está previsto que mañana a las 10 de la mañana se desahucie a Moisés, Raquel y sus seis hijos de esa vivienda en el término municipal de Ingenio. Sabemos que tanto Vivienda como el Ayuntamiento están haciendo todo tipo de esfuerzo para encontrar una vivienda a esta familia, ¿no? Y la verdad es que me llama muchísimo la atención que llevamos meses con esto. Y uno piensa, es que no hay. Las instituciones, sobre todo el Cabildo de Gran Canaria, Gobierno de Canarias, no tiene una vivienda al alcance para de alguna manera intentar paliar esta situación que consideramos extrema. Te comento, incluso esta familia tiene un recurso de extrema vulnerabilidad, ¿no? Bueno, pues vamos a hablar en estos minutos con el concejal de Servicio Social del Ayuntamiento de Ingenio, Lucrecio Suárez, a quien tenemos en línea. Concejal, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Muy buenos días.
A día de hoy, ¿cómo está la situación de Moisés y Raquel, concejal?
Pues a día de hoy estamos trabajando en el plan A, que es que podamos conseguir una vivienda pública de Visocan, del ICABI. Estamos en ello y tenemos bastante avanzada la situación. Creemos que podemos encontrar muy rápidamente una solución a ello. Estamos pendientes simplemente de una serie de documentaciones y de trámites para concretarlo, pero nosotros como ayuntamiento, como yo como concejal, no puedo permitirme, porque no va a llegar a tiempo, muy probablemente, del lanzamiento, que es mañana a las 10 de la mañana. Hemos pedido, tanto por la parte privada, por la parte de Moisés y de Raquel, su abogada está solicitando una nueva paralización y que nos den 15 o 20 días para poder solucionar este asunto, este tema burocrático más que otra cosa, y nosotros desde el ayuntamiento estamos trabajando también en el plan B, que es una vivienda alternativa de tránsito que estamos negociando con una familia que nos está intentando echar una mano. De hecho, me han cogido ustedes precisamente a punto de entrar a una reunión en la que vamos a intentar ver si podemos conseguir ese plan B para el día de mañana, ¿verdad? Esa es la situación actual, una situación a la que nos aboga un motivo, que es que el juez no tiene a bien considerar, unos que hasta la fecha no ha tenido a bien considerar una paralización y prolongación de los plazos para poder encontrar soluciones habitacionales para esta familia, que no es fácil, por otro lado, porque estamos hablando de una familia de 8 miembros. No es sencillo encontrar viviendas para 8 miembros, tal cual está hoy el mercado de la vivienda, ¿verdad?
Bueno, el plan A parece que es a medio largo plazo, no me atrevo a decir, pero sí a medio plazo. Usted acaba de apuntar que no llegamos para mañana. El plan B es posible que sí. ¿Cómo de avanzado está este plan B, que puede ser por lo menos la gran esperanza para después del alzamiento?
Pues puede ser que está al Pues el que está al 50%, en un ratito, si lo concreto, en un ratito podríamos avanzar muchísimo en ello, y espero poder disponer de ello para mañana, pero no quiero tampoco levantar falsas expectativas, porque depende de una negociación con una familia, ¿verdad? Por otro lado, que ya el hecho en sí de que la familia haya puesto un posible recurso, también vamos a depender de cómo esté ese recurso en manos para poder trabajar con él, ya es de agradecer y digno de admirar, porque nos estamos encontrando que se nos cierran muchísimas puertas, pues porque por un montón de motivos, pero el hecho de que la gente sepa que una familia con seis niños no hay espacio, nos estamos encontrando muchísimas dificultades y no todas a veces se entienden, pero bueno, es lo que tenemos y con ello tenemos que trabajar.
La familia que pretende acoger a Moisés y Raquel, ¿ellos están dispuestos a ceder su vivienda o vivienda compartida? No tienen ningún problema, ellos dicen que sí.
Estamos en ello, sí.
¿Y cuáles son los problemas entonces que puede haber?
Una vivienda que estamos pendientes de corroborar que tenga las condiciones mínimas necesarias para albergar a la familia, y en eso es lo que estamos en estos momentos, y en la firma de un documento que nos pudiera permitir disponer de ella, y luego cuando lo accedamos a ella, a ver si está en suficientes condiciones como mínimas decentes para poder albergar a una familia tan grande y demás. Pero eso es lo que tengo, es esperanza, tengo muchísima esperanza, e insisto, estoy a punto de entrar en esta reunión a ver si soy capaz de cerrar esa cuenta.
Hay más esperanza hoy que la semana pasada, que también existía esa posibilidad de esa familia.
Sí, tengo bastante más esperanza.
Bueno, se puede saber hoy, ¿no? Después de esta reunión que va a tener usted de manera inminente, ¿no?, con esta familia.
Lo sabremos al final del día de hoy, posiblemente.
¿Al final del día? ¿Durante la mañana no? ¿Para poder llamar?
No, durante la mañana solamente no.
Bueno, pues vamos a ver qué es lo que ocurre y estaremos muy pendientes, porque, claro, esta familia necesita un lugar donde vivir y esa vivienda de tránsito para ellos es fundamental, hasta que veremos si el ICABI ya puede encontrar una vivienda definitiva, ¿no? Las esperanzas de que, ya para acabar, concejal, las esperanzas de que mañana se levante, se aplace este alzamiento judicial, poquitas, ¿no? Entiendo.
Sí, la verdad es que no tengo muchas, dado los antecedentes, pero ojalá el juez tenga bien tener en consideración eso, que podamos tener 15, 20 días de margen para conseguir el plan A, permítanme que lo llame así, que es que a través de las viviendas públicas podamos conseguir una para esta familia. Yo espero que, si de alguna manera puedo solicitarle alguna cosa, es apelar a su responsabilidad también y a su conciencia y al margen que la ley le permita para tener un pequeño margen para que la familia pueda respirar estos 15 o 20 días y nosotros podamos colocar a esa familia donde se merece, donde la necesita, porque las circunstancias del mercado y la vivienda tampoco ayudan demasiado. Zonas muy tensionadas, zonas donde no hay viviendas para un modelo de familia que ya prácticamente no existe. Son familias de 6, 7, 8 miembros, no existen esos modelos de familia prácticamente, con lo cual no existen viviendas al uso así mayoritario para tantos miembros, y eso dificulta muchísimo conseguir una solución habitacional para Raquel y Moisés y los niños, ¿verdad?
Concejal, como última pregunta, ya para acabar, plan C, la posibilidad de, no sé, alquilar un hostal, un hotel.
Sí, también lo estamos contemplando, hemos hablado con la abogada, hemos hablado con ellos, un hotel unos días, además creo que se lo puede permitir, incluso sería un plan C que también está sobre la mesa.
Bueno, pues vamos a ver qué pasa. Para mañana está previsto este alzamiento judicial a las 10 de la mañana, y sabemos que hay varias instituciones que están trabajando, ¿no?, profundamente para encontrar una solución a esta familia. Lucrecio Suárez, concejal de Servicio Social del Ayuntamiento de Ingenio, muchas gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE. Un abrazo, estamos en contacto.
Muchas gracias.
Que amor que no me encontré un día, solitario, siempre feito que yo quería.
10, 23 minutos. Para nosotros es un placer recibir aquí en los micrófonos de la cadena COPE a la consejera de Empleo y Turismo del Gobierno de Canarias, Jessica León. ¿Qué tal, consejera? ¿Cómo está? Buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo se encuentra?
Bien, si no entramos en detalle.
esa es la respuesta de moda. Si no entramos en detalle, hombre, supongo que en detalle habrá mucho trabajo, pero satisfecha, ¿no?
Bueno, la verdad que acabo de llegar a esta feria y el ambientazo que hay pues ya levanta los ánimos, ¿no? Yo creo que es una buena iniciativa y la gente está muy interesada en la formación y en el empleo y eso siempre es una gran noticia.
¿Cuál es el gran objetivo de esta feria?
Pues precisamente visibilizar todas las opciones que tienen jóvenes y no tan jóvenes de empleo, pero también de formación. Y aquí podrán encontrar pues empresas que están buscando trabajadores de la mejor, ofreciendo que pueden tener en sus empresas, además de esas carreras, pero además tenemos empresas que van a transformar la formación que tienen o incluso complementarla con métodos bastante innovadores. Tenemos desde empresas que tienen pues 3D ya para hacer esos trabajos luego en la vida real con gafas de visión 3D, hasta pues empresas que están proponiendo formaciones para sectores emergentes como puede ser la industria audiovisual en Canarias, con lo cual pues bueno, es una oportunidad de conocer un poco más qué hay en Canarias con respecto a la formación y al empleo.
Sobre todo para los más jóvenes, ¿no? Porque siempre existe esa barrera entre los estudios y el mercado laboral, ¿no? Y romper esa barrera yo creo que es fundamental, sobre todo para clarificar el futuro del joven, que en muchas ocasiones no sabe a lo que se quiere dedicar, salvo que sea algo vocacional, ¿no?
Sí, además tenemos que, la gran crítica que siempre nos han hecho, ¿no?, es que la formación está muy separada de las ofertas que luego se producen en el mercado por la economía canaria, y la crítica a la economía canaria es que está poco diversificada. Pero es verdad que hay sectores emergentes, insisto, que están necesitando mano de obra cualificada, personal que esté formado y que no lo encuentran. Y no es precisamente la hostelería, que también, o el comercio, que también, que son los grandes empleadores de Canarias, sino pues el puerto no encuentra buzos especializados en, por ejemplo, reparar buques y que sepan soldar, y en esa formación estamos a través de FEMET y FEMEPA. O, por ejemplo, la industria audiovisual necesita maquilladores, necesita shootings, es decir, necesita una serie de perfiles cualificados que también formamos, y además muchas de estos centros que hoy están aquí colaboran con el Servicio Canario de Empleo, por lo cual la formación es absolutamente gratuita y es una oportunidad para especializarte en un sector y luego poder hacer carreras si te gusta en lo que estás estudiando. Pero yo creo que es esa oportunidad de cerrar esa brecha, ¿no? Hay un dato que es contundente, y es que solo el 6,4% de los jóvenes tienen carreras universitarias y, por tanto, de los jóvenes que están desempleados tienen carreras universitarias y, por tanto, necesitamos que haya una especialización mayor para esos pues mercados de trabajo que son grandes oportunidades de empleo en nuestra tierra.
Sí, sobre todo porque a veces en las universidades no vemos esos cursos, esos grados que necesita realmente el mercado laboral, porque bien no lo activan o porque bien de repente pues no tienen esa demanda que debería, pero que sí existe en la calle, consejera.
Efectivamente, y voy a poner un ejemplo, el decreto de turismo activo que acabamos de aprobar, precisamente las empresas demandan profesionales que estén cualificados, y lo que acabamos de aprobar es precisamente un decreto que viene a poner la formación en el centro y poder crear una escalera desde los certificados profesionales acreditando tu experiencia hasta una persona que ha cursado un grado, bien de historia, de geología, cualquier grado, que pueda estar a disposición para interpretar el medio natural. Estoy segura de que un geólogo puede ser mejor intérprete de las cuevas de Ajuy, que es el lugar más antiguo, geológicamente hablando, de toda Canarias. Y, por tanto, con un sencillo curso de certificaciones profesionales con una acreditación básica de 60 horas, puede dedicarse como un complemento extra a sus ingresos que pueda obtener de su licenciatura, por ejemplo, a esta actividad, ¿no? Por tanto, yo creo que es una oportunidad de conectar la formación con el empleo, de ver cuáles son los nichos presentes y futuros que se van a demandar. Por ejemplo, cada vez es más demandado los perfiles de inteligencia artificial a la hora de seleccionar los datos dentro de la propia empresa y la calidad del dato para poder tomar decisiones, programadores dentro de las propias empresas, diseñadores de marketing y todo eso. Pues hay formación que ya estamos dando en Canarias y que es interesante conocer en esta feria.
Y sobre todo porque lo que se intenta un poquito es paliar las cifras de paro que tenemos aquí en Canarias, que es cierto que se están, últimamente los índices están bajando, pero todavía nos queda muchísimo camino por recorrer. Le quiero preguntar también por ese decreto que usted decía que está de manera muy incipiente para sancionar de alguna manera a aquellos trabajadores o trabajadoras, a aquellos demandantes de empleo que rechacen una formación, ¿no? ¿En qué momento está y un poco cómo, qué es lo que tiene en la cabeza, cómo se va a desarrollar, consejera?
Bueno, la Ley General de Empleo ya establece esta penalización por sin causa justificada poder retener esta formación. Lo que pasa es que no ha existido el mecanismo, ni existe, entre el SEPE, el Servicio Canario de Empleo, y hace más de un año que estamos esperando por el Ministerio para esta resolución. Por eso Canarias se ha planteado, en ausencia de gobierno, pues gestionar una competencia que se le ha transferido, ¿no? Y por tanto, en eso estamos. Creemos que tenemos que dar cumplimiento a una ley que ha generado el propio gobierno y donde pues estamos encontrándonos con un drama, y es que hay gente que rechaza sin causa justificada, y por causa justificada se puede entender perfectamente la conciliación por cuidado de un menor o una persona dependiente, se puede entender como causa justificada que tu puesto de trabajo esté a 40 kilómetros y te cueste más ir a trabajar de lo que en tu renta familiar vas finalmente a percibir. Es decir, no se trata de castigar por rechazarla sin más, sin causa justificada, sino se trata de que pues aquellas personas que no quieren ir a trabajar, pues estimular ese mercado de trabajo, ¿no? Porque en definitiva estamos, como decía, teniendo un problema en parados de larga duración, también en menores, donde el 86% acredita no tener ninguna titulación, y por tanto tenemos que hacer un esfuerzo para que vayan a la formación. El estímulo, por supuesto, es positivo. Primero, hacemos estas ferias donde podemos captar este tipo de perfiles, gente que a lo mejor se ha dedicado tradicionalmente a un oficio y que hoy busca una recualificación para encontrar una nueva oportunidad laboral, pues que sepa que tiene formación a disposición, que tenemos una red de orientadores en cada una de las islas, en sus oficinas de empleo, para poderles casar en estos cursos, en estas formaciones, y también que tenemos prospectores que le pueden ayudar a casar su perfil laboral con los diferentes empleos que están demandando las empresas. Pero si todo eso falla, y al final nada es suficiente para paliar esas cifras de desempleo, los sondeos siguen saliendo a ceros y la gente, y hay muchos que desgraciadamente responden que no quieren hacer nada de esto, entendemos que lo que hay que hacer es aplicar la ley, porque para eso se creó y no la aprobó este gobierno, sino un gobierno central que además ha venido a defender que es la mejor ley de empleo de la historia de la democracia. Por tanto, habrá que aplicarla, y es lo único que está diciendo la Comunidad Autónoma de Canarias, que el Ministerio, que se comprometió hace un año a hacer esos acuerdos entre el Servicio Canario de Empleo y el SEPE, pues los pueda establecer de forma directa, que puedan establecerse esos protocolos, y en ausencia de esos protocolos pues Canarias tomará otra decisión. Claro,
y que tiene que tomar otra decisión, evidentemente, porque además es un problema que nos está afectando. En cuanto a las sanciones, ¿se ha valorado un poco? Todavía digamos que está en una fase...
Las sanciones están perfectamente tasadas en la Ley General de Empleo, no sé, ahí no tenemos que innovar.
Ahí no tienen que hacer absolutamente nada. Bueno, también nos estamos encontrando con muchas empresas que tienen el problema del absentismo. Yo no sé si hay alguna manera de poder, porque al fin y al cabo la gran mayoría de estos absentistas, ¿no?, tienen causa justificada, pero es un gravísimo problema que están arrastrando muchas empresas, algunas de ellas incluso hasta tienen que cerrar. ¿Se puede paliar esto de alguna manera, consejera? ¿Hay alguna fórmula, alguna llave para poder mejorar este sistema?
Bueno, yo creo que la queja de las empresas no es el que se pone enfermo y no va a trabajar, vaya por delante, que esta no es el absentismo del que particularmente a los que yo asisto en la reunión, sino los que sin causa justificada no acuden a su puesto de trabajo cada día. Y yo creo que esa es, entre esa inseguridad, ese absentismo, lo que tarda la seguridad social en transmitirla en las empresas, que puede ser hasta 5 días, ¿qué le ha pasado a su trabajador? Es decir, si usted mañana falta su puesto de trabajo, el empresario no te puede llamar a ver qué ha pasado, tiene que esperar la comunicación de la seguridad social para saber si está de baja o no está de baja o qué ha ocurrido. Eso suele tardar entre 3 y 5 días, con lo cual el empresario no puede cubrir esa baja porque no sabe qué le ha pasado a su trabajador. Entre esos 5 días en los que está ocurriendo esta desinformación por cómo funcionan de mal los distintos niveles de la administración en materia de seguridad social, pues el resto de la plantilla sufre esa carga de trabajo, con lo cual es más probable que otros trabajadores también enfermen por esa causa no justificada o por esa falta de comunicación o por no cubrir esa vacante. Pronto estamos ante un círculo, y lo explico bastante claro para que la gente me entienda, para que dejemos de demonizar a unos y a otros, porque lo que está diciendo la pequeña y mediana empresa, que en definitiva es el músculo y el tejido productivo de Canarias, pero también de España, es que ese absentismo no justificado, esa causa injustificada de trabajo, se está comiendo sus beneficios, porque cuando tienen que cubrir la vacante, en realidad tienen que pagar no a un trabajador, sino a dos que tienen en activo, y por tanto es bastante más complicado subir los sueldos, ¿no? Yo creo que ahí podemos, en los octavos acuerdos de concertación social que están programados a hablar tanto de absentismo como de productividad, o de toda la que afecta a la productividad, entre sindicatos y patronales podremos llegar a acuerdos y puntos comunes, y estoy segura de que entre la parte social y la parte económica de este archipiélago podremos llegar a puntos comunes de encuentro y medidas que la administración pueda implementar, desde mayores acuerdos con sanidad para agilizar esas altas de trabajadores que ya están en disposición de acudir a su puesto de trabajo, mayores cuotas de comunicación directa entre la seguridad social y las empresas, y por supuesto también lo que se puede hacer para mejorar las lógicas productivas, que también tienen que adaptarse a las demandas de los trabajadores del siglo XXI, ¿no? Ahí yo siempre pongo el ejemplo de las generaciones de antes y las generaciones de ahora, ¿no? Y siempre pongo el ejemplo en casa porque no me gusta hablar de los demás. Mi padre era feliz trabajando 45 horas a la semana porque se sentía el cabeza de familia y porque sentía que era su responsabilidad y porque así le habían criado, ¿no? Podemos valorar si está mejor o peor pensado, pero era así como le habían inculcado esos valores, ¿no? Trabajar para mantener a su familia y que ninguno tuviésemos problemas para llegar a final de mes. Mi hermano, en cambio, prefiere tener mayores dosis de conciliación, disfrutar de sus hijos, dedicarles más tiempo de calidad y tal vez ganar un poco menos, pero sí tener mayor tiempo de calidad. Y ese cambio generacional también se tiene que llevar a las lógicas productivas de las empresas. Los estamos viendo en muchos convenios colectivos, pero necesitamos que también en Canarias, y en esto estamos centrados tanto el vicepresidente, el presidente como yo en el área de empleo, en que haya mayores dosis y cuotas de conciliación, sobre todo para los trabajadores autónomos.
¿Y qué papel puede jugar la reducción del horario laboral en esas lógicas productivas que usted habla, consejera?
Nosotros hemos siempre dicho que la reducción de la jornada laboral es positiva siempre y cuando haya un acuerdo entre agentes sociales y agentes económicos. ¿Por qué? Porque evidentemente cuando tú reduces a cualquier comercio de esta calle, que es muy pequeñito y que tiene que luchar contra un gran conglomerado que podría reestructurar sus plantillas para esa reducción horaria, lo que hace y lo que afecta es a la competitividad de la pequeña y mediana empresa. No estamos diciendo que no se pueda llevar a cabo una reducción de la jornada, estamos diciendo que habrá que acompasarla de medidas para que la pequeña y la mediana empresa pueda competir en ese mercado. En esta calle están confluyendo grandes conglomerados de empresas que muy probablemente tengan que reestructurar sus equipos directivos, sus encargados de tienda y sus dependientes, intentando hacer lo que yo cuando trabajaba en tiendas hacía, que eran solapes de media hora y reestructurar esas jornadas. Pero a esa gran empresa la pones al lado de una zapatería que tiene dos trabajadores y a ese autónomo le obligas a cerrar media hora antes cada día, impidiéndole la venta, ganar beneficios, porque no puede competir contra la de al lado, que sí puede hacerlo. Y por tanto yo creo que esto lo entiende todo el mundo, que aquí no se trata de malos o buenos, que en este país todo está polarizado absurdamente, que no se pueden llegar a consensos, que parecemos discapacitados políticos porque nos hemos privado de la capacidad de llegar a un acuerdo en aquello que tiene sentido común, y que por tanto yo lo que reclamo es que dejemos los sectarismos a un lado de una vez, porque estamos llevándonos por delante a la pequeña y la mediana empresa de este país, poniendo en riesgo cientos de miles de puestos de trabajo, y que desde luego lo que hay que hacer es reconciliar la política con el sentido común, que parece muy fácil, pero que últimamente parece imposible.
Parece que va dirigida al gobierno central, es lo que me ha dado a mí la impresión.
En general.
En general, bueno, vamos a dejarla así. Le quiero preguntar por turismo. Estamos a un mes y medio para acabar el año. ¿Qué cifras nos podemos mover, más o menos?
Bueno, estamos casi en idénticas cifras del año pasado, en torno a los 18,2, 18,4 millones de turistas, pero lo que sigue incrementándose en cifras de entre el 8 y el 11% es el gasto medio del turista en destino, que esa es la mejor de las noticias porque significa que seguimos creciendo en facturación y de ahí, de esa facturación, siguen bebiendo nuestros servicios públicos básicos y esenciales. No me canso de repetir que de esos 22.000 millones de euros que ingresa la industria turística en nuestra tierra, el 7% se corresponde al IJIC y que ese IJIC se reparte proporcionalmente entre el gobierno de Canarias, los ayuntamientos y los cabildos y que con eso se cubren los servicios públicos básicos y esenciales de todo, desde la sanidad, la educación, el asfalto, la farola, los festivales a los que acudimos, etcétera. Por tanto, para nosotros es la mejor de las noticias que la industria turística siga contribuyendo en positivo a esos ingresos.
El año pasado, corríjame, fueron 21.000 millones de euros aproximadamente.
22.000 millones. Millones. Año estaremos cerca de los 23.000.
23.000 millones.
Si contamos en la contribución del turismo canario, estaremos en torno a los 24.000 millones. Sí.
¿Ese 7% del IJIC turístico es la tasa turística que mucha gente pide? ¿Me entiende la pregunta, verdad?
Pues sí, lo entiendo perfectamente porque sé hacia dónde va. Baleares y Cataluña la han aplicado porque su recaudación del turismo es el IVA va a una caja común, al ser un impuesto el gobierno de España decide dónde, cómo y cuándo gastarlo y por tanto no es un impuesto que se quede directamente en las arcas de la comunidad catalana ni tampoco en Baleares. Pero Canarias tenemos un impuesto que se le atribuye y se le imputa a la pernoctación turística, que es ese 7%, y ya quisiera Baleares y Cataluña recaudar 1.500 millones de euros, que es lo que recaudamos en Canarias.
Seguimos hablando de turismo, como última pregunta, porque tenemos a los compañeros aquí esperándole para que usted haga las declaraciones pertinentes. ¿Tiene encaje en la nueva ley de vivienda vacacional aquellas familias que utilizan precisamente un recurso como sustento, tiene encaje?
Por supuesto que sí. Lo que hacemos en Canarias es, y que a nadie le quepa duda, blindar que un propietario que tiene una vivienda pueda ejercer la actividad de vivienda vacacional. Ni hemos prohibido la actividad, es decir, cuando se apruebe esos planes de inspección, los municipios aprueben sus ordenanzas y se levante por tanto la suspensión de esas licencias, un propietario sabrá perfectamente a la administración que tiene que acudir, a su ayuntamiento, a su cabildo y a su gobierno, con un trámite de declaración responsable que está perfectamente tasado sobre lo que tiene que presentar, algo que no pasaba y no pasa con el decreto 113/2015. El decreto 113/2015 decía: presente usted una declaración responsable y diga que cumple. Y tacharon la casilla, cumplo con todo, pero no presentaron nada porque no había un desarrollo y han dejado durante 10 años que esa situación de duda, de laguna, de indefensión no fuese desarrollado por ninguna administración, a pesar de que el Supremo se manifestó de forma rotunda sobre quiénes eran los competentes, que eran los ayuntamientos, para regular esta actividad y darle cabida en sus territorios.
Entiendo
esta ley lo que viene a hacer es blindar esas competencias que tiene que desarrollar cada administración para que el propietario se sienta seguro cuando ponga su vivienda. Y los que hoy están, no lean la ley, solo lean disposición transitoria primera y su decreto 113/2015 y cumplan, comuniquen la actividad clasificada si son viviendas, comuniquen la actividad clasificada y modifiquen su declaración responsable y con eso les garantizamos que pueden cumplir la disposición transitoria primera y quedarse de por vida o hasta que decida suspender su actividad por de motu propio ejerciendo su actividad en Canarias.
¿No se va a perder esta familia que utiliza esta unidad turística en una burocracia pertinaz, no?
Insisto, son cuatro pasos. Cuatro pasos. Uno, diríjase usted a un técnico, a un arquitecto, a un lo que usted quiera, a un técnico competente en certificar un proyecto técnico. Con ese proyecto técnico, segundo paso, diríjase usted a su ayuntamiento, presente la comunicación previa a actividad clasificada. Con esa comunicación previa, sin informe de ningún tipo, el ayuntamiento no le tiene que contestar. Tercer paso, presente usted una declaración responsable diciendo que cumple. Y si la tiene hoy en vigor, dé de baja la anterior. No va a perder derechos consolidados. Haga esos tres pasos y la cuarta para poder acogerse a la disposición transitoria primera si hoy está en el mercado. La ley aún no está en vigor. Tardará unos 10, 15 días en publicarse. Estamos a tiempo. Ahora bien, si usted me pregunta si un apartamento turístico, en suelo turístico, con licencia turística, puede ejercer vivienda vacacional, le ha contestado el Tribunal Superior de Justicia de Canarias el viernes pasado con una sentencia sobre unos apartamentos en Mogán, donde deja claramente identificado que un apartamento con licencia turística en suelo turístico no puede ejercer la vivienda vacacional. A esos propietarios lo que les pido es un poco de paciencia, porque este gobierno lo que les ha dicho y se ha comprometido tanto con su plataforma, con sus ayuntamientos de referencia, es a modificar esa ley, que es la 2/2013, no la de vivienda vacacional, para que puedan operar en el mercado con total garantía. Eso es de lo que estamos
claro,
hablando.
Hemos escuchado algunas declaraciones de, precisamente, un aliado bueno, la alcaldesa de Mogán, poniendo muchísimos problemas y diciendo que no van a cumplir porque son actividades especiales, lo que ha dicho.
Yo le invito a la ciudadanía que se metan en la página web de Mogán, oat.mogán.es, y busquen la actividad clasificada de Mogán. Está perfectamente tasada. Es más, está tan tasada que en la primera calle se pagan 300 euros, en la quinta calle, por importancia y relevancia, que está catalogado como tal, se pagan 300 euros, y en la primera calle de primera categoría se pagan 900. Se puede presentar si son viviendas. Me parece malévolo y además cruel jugar con miles de propietarios que tienen su apartamento dado de alta como vivienda vacacional, porque esa sentencia, no yo, no la consejería y no un capricho de esta consejera, ha dicho que apartamentos no se pueden comercializar como vivienda vacacional y que tenemos, y que si eso queremos hacerlo, hay que modificar otra ley, y no es la de vivienda vacacional la que hay que modificar, porque la ley de vivienda vacacional, como su propio título indica, ordena viviendas y no apartamentos. Y yo lo que sentaría es a todos estos políticos que tienen especial interés en que esto cambie, en una mesa que nos podamos poner de acuerdo sobre el principio de unidad de explotación y sobre la especialización de uso. Especialización de usos que no puede acometer la Consejería de Turismo y sí los alcaldes y alcaldesas que gestionan esos municipios.
Jessica de León, un llamamiento muy breve para que la gente que nos está escuchando se dé una vueltita por aquí y vea un poco el ambiente, que la verdad es que es bastante agradable.
Bueno, pues aquí tienen una oportunidad de encontrar a empresas, a centros de formación y, por supuesto, también al equipo del Servicio Canario de Empleo, que hacen una extraordinaria labor en orientación y prospección de estas empresas, para que puedan encontrar una oportunidad laboral y puedan también, además, atreverse a formarse y a insertarse en otros mercados que tal vez les hacen realizarse como persona, que yo creo que es lo más importante en la vida, y puedan encontrar una oportunidad laboral que tal vez no esperaban y que es distinta de la que quieren desarrollar.
Necesaria plataforma, esta Feria del Empleo, fundamental para todos, sobre todo para los jóvenes. Si hay algún joven o un chico chico que nos está escuchando, que se dé vuelta por aquí, porque estoy convencido de que van a encontrar seguramente su futuro y posiblemente su vocación. Ha sido un placer, consejera.
Muchas gracias.
Buen día.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez. Llegó el Black Friday a Princess Canarias. Aprovecha nuestra promoción exclusiva y disfruta de hasta un 40% de descuento en nuestros hoteles de Canarias. El paraíso te espera. Entra ya en princess-mediohotels.com. Plazas limitadas. Black Friday en Princess Canarias. Ahora o nunca. ¿Quieres mejorar tu bienestar? Descubre Gran Canaria Activa y accede a sus servicios dirigidos por educadores físico-deportivos en tu municipio. Integra el ejercicio físico en tu día a día de forma segura y efectiva. Súmate al movimiento. Entra en gcactiva.com o descarga la app. Gran Canaria Activa es un proyecto del Instituto Insular de Deportes del Cabildo de Gran Canaria.
El viaje de las momias canarias. Un libro apasionante sobre el expolio de las momias canarias a lo largo de los siglos. Un libro de rigor histórico elaborado por un amplio equipo de investigadores. El viaje de las momias canarias. De venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
Lifer, la juguetería online de Canarias.
Variedad.
Más de 6.000 juguetes y juegos entretenidos, educativos, diferentes.
Servicio.
Porque por compras superiores a 30 euros te lo llevamos a casa en 48 horas y a cualquier punto del archipiélago.
Todo es más fácil con Lifer Online. Tu juguetería canaria con la calidad y garantía de siempre, también desde casa.
www.lifer.es.
Lifer, juguetes para crecer, juguetes para vivir.
Llegó el Black Friday a Princess Canarias.
Aprovecha nuestra promoción exclusiva y disfruta de hasta un 40% de descuento en nuestros hoteles de Canarias. El paraíso te espera. Entra ya en princess-mediohotels.com. Plazas limitadas. Black Friday en Princess Canarias. Ahora o nunca.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Hola Javi Vega, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola Javier, muy buenos días.
Oye, fíjate que hemos hablado hace unos minutos con la consejera de Empleo y también de Turismo del Gobierno de Canarias. Y la verdad es que reflejaba perfectamente esa inquietud que tienen los, digamos, las familias que tienen una vivienda vacacional y que consideran que a través de esta nueva ley pues no van a poder realizar su actividad. No hay nada mejor que ir a la fuente y escucharlo para que se clarifique y saber que con un simple gesto, precisamente en el ayuntamiento, pues puede modificar este pronunciamiento y seguir adaptándose como vivienda vacacional, Javier.
Sí, bueno, ese es el espíritu de la ley, lo que pasa que luego es interpretativa, ¿no? Y ahí quizás es el problema, que la gente no la ha visto muy claro y requiere un poco más de explicación, porque esas competencias pasan ahora a los ayuntamientos. Los ayuntamientos pues no sabemos hasta qué punto los técnicos están dispuestos a interpretar la norma, a seguirla o valorarla tal y cual está recogida en el espíritu mismo de la propia normativa. Y ahí no está el problema, ¿no? Quizás esas son las quejas, esa falta de información, el no saber muy bien cómo va a ser el mecanismo para tener la vivienda regulada, ¿no? Sobre todo si es ante toda la normativa, claro.
Lo que pasa es que sí nos decía que si es una vivienda vacacional que está en un lugar turístico, de suelo turístico, ahí sí quizás tienen un poquito más de inconveniente, pero que hay fórmula para poder adaptarla. Y también nos dijo...
Sí,
dime, Javier.
No, sí, perdona, porque es que no oía la consejera y más o menos estoy intentando interpretar un poco la normativa, el tema del planeamiento, precisamente por lo que estás comentando, ¿no? Por esa residencialización previa que hay, esa aplicación de estas viviendas que están en el suelo turístico o están en zonas donde están residencializadas. Entonces, ahí donde entra el problema, ¿no? Hay muchos ayuntamientos que no tienen los planes generales, los tienen obsoletos o ni siquiera los tienen, tienen normas subsidiarias, es muy complejo. Entonces todo esto se deriva que tiene que ser el propio ayuntamiento que tenga que tomar la iniciativa de interpretar y poner en marcha la ley. Ese es el miedo de la gente, ¿no? Que cree que se quedan un poco, pues que no están protegidos por este tipo de cambios que no se conocen bien.
Bueno, no vamos a hablar de legislación porque al fin y al cabo nos podemos perder y también suscita pues muchas preguntas, pero sí nos dijo que vamos a cerrar el año en 18 millones de turistas. Bueno, más o menos yo creo que como el año pasado quiere decir que ya nos hemos consolidado, ¿no? Ya ese efecto de escorche pues digamos que ha perdido su aceleración, lo cual pues mira, no está nada mal y que vamos a rozar los 23.000 millones de euros, que no está nada mal, y además con ese 7% del IGIC turístico que recauda 1.500 millones de euros. Yo le preguntaba, le decía, si esa es la tasa turística, es el IGIC turístico, y me decía que sí, ¿no? Y la verdad es que tiene cierta coherencia lo que me contaba con estos 1.500 millones de euros. Pero por lo menos una gran noticia el hecho de que vamos a superar los 22.000 millones de euros del año pasado. En este caso, casi 23.000 millones de euros, Javier.
Sí, obviamente, vamos a estar en un récord de recaudación y como tú bien has dicho, el número de visitantes se va a mantener más o menos igual, parejo, o por ahí va a andar, ¿no? Eso quiere decir, pues eso mismo, que ya estamos estabilizados, que se ha consolidado, que ese movimiento que teníamos al principio, después de la pandemia, pues ya se ha tranquilizado. Nuestras cifras son las normales de crecimiento consolidado. Y sobre todo lo bueno es que aumente la recaudación, lógicamente, aparte por el efecto inflacionario, lógicamente, que eso no es bueno, pero sí que se pague más por hacer uso de los servicios y eso redunde luego en la sociedad. Y obviamente está clarísimo, un 7% de IFIC sobre 23.000 millones, pues es lo que está diciendo, 1.500, casi 2.000 millones de recaudación. A mí me parece más que suficiente como tasa turística, si bien hay municipios en que lo están implementando de otro lado, otra forma de financiarse, que no, yo no estoy muy de acuerdo, porque al final siempre pongo el ejemplo de lo que pasa en la península. El IVA en la península es el 21%, el IVA turístico es el 10%, es la mitad. En Canarias el IVA general es el 7% y es el mismo que tenemos para el turismo, o sea, no se le desgrava nada, no se quita nada, con lo cual al final pues ya estamos inflando esa recaudación. Creo que es más que suficiente. Lo que hay que hacer es un buen reparto de esos fondos, que son un montón de dinero que se consigue a través del turismo y que tiene que llegar a todos los estratos de la sociedad, lógicamente.
Pues ya ahí tenemos el dato, unos 18 millones de turistas, más o menos los mismos datos del año pasado, lo cual pues no está nada mal, yo creo que está bastante bien, y casi 23.000 millones de euros, que eso es realmente fantástico, recaudando con el 7% del IJIC aproximadamente 1.500 millones de euros de turismo. Gracias, Javier, será hasta la semana que viene, un abrazo, compañero, cuídate.
Gracias, Javier, cuídate.
Y nosotros seguimos, estamos aquí en las Ramblas de Mesa y López, hay muchísimos stand, y vamos a saludar a esta hora de la mañana a Rafael Villanueva Jiménez, comandante de la Subdelegación de Defensa de Las Palmas. ¿Qué tal, comandante? ¿Cómo está? Buenos días. ¿Cómo se encuentra?
Buenos días. Muchas gracias. Muy bien.
Para nosotros es un placer también saludarle. ¿Cuál es el objetivo del stand que tiene aquí en esta feria?
Bueno, el objetivo del stand que hemos instalado aquí en las fuerzas, para las Fuerzas Armadas, es dar a conocer la oferta de trabajo que ofrecemos para las Fuerzas Armadas, tanto en las escalas de tropa y marinería como en oficiales y suboficiales.
Pues, comandante, tiene usted una oportunidad única para dirigirse a la gente que nos está escuchando y saber exactamente qué tipo de oportunidades podemos encontrar en las Fuerzas Armadas.
Bueno, dependiendo de los estudios que hayan adquirido los potenciales candidatos, pues pueden optar, como le dije antes, pues a las escalas oficiales, suboficiales y tropa de marinería. Como oferta de trabajo directa en las propias Islas Canarias, estaríamos hablando de las plazas de tropa y marinería, a las que se pueden acceder a través de un proceso selectivo que se, concretamente aquí, se desarrolla en el centro de selección que tenemos en la isla. Y los estudios que se piden mínimos es el tener el graduado en la ESO. Hay una oferta amplia, salen plazas para los tres ejércitos, tanto para el ejército de tierra, el ejército del aire y la armada. Y además, dentro de cada ejército, pues salen distintas especialidades a las que pueden optar los candidatos.
¿Sigue siendo vocacional las Fuerzas Armadas, comandante?
Sin duda es una de las carreras vocacionales. De hecho, ocurre que muchos de los candidatos que consiguen plaza, pues durante el primer periodo formativo, una vez adquirida esa plaza, al superar el proceso selectivo, pues en ese periodo, el primer periodo de formación, un periodo de adaptación, pues ya se producen bajas, bastantes bajas, pero que son cubiertas por otros candidatos que han quedado en reserva, ¿no? Sí es verdad que todas las plazas se siguen cubriendo porque hay más candidatos, por supuesto, que plazas ofertadas, ¿no? Es una profesión que exige mucho sacrificio, horas de trabajo, muy específico, y sin duda es una carrera muy vocacional.
Estamos en un mundo complicado, cada vez más polarizado, ¿no? Ya estamos viendo cómo incluso muchos gobiernos, el nuestro también, eleva el gasto militar. ¿Esto quiere decir no solo que es una buena salida, sino que es necesario también formar a personas precisamente para ocupar esas plazas abiertas que entiendo va a traer este incremento del gasto militar, comandante?
Hombre, evidentemente la formación es fundamental. Cuanto más especializada sea la formación, pues mejor podremos cumplir con los cometidos, y estamos hablando de formación a todos los niveles, no solamente desde oficiales, sino tropa y marinería, evidentemente. Es muy importante la formación, sin duda, claro.
Alemania está planteándose la mili voluntaria. ¿En España podría ser también una buena alternativa y después reengancharse si realmente... tiene ciertos atractivos para tu carrera futuro, comandante?
Hombre, más allá de la opinión particular que yo pueda tener, pues claro, eso ya son decisiones a nivel político.
Sí, le pido más su opinión, ¿no?
Hombre, la experiencia que ya se tuvo con el servicio militar obligatorio, que finalizó en el año 2001, pues parece que en su mayor magnitud fue muy positiva. no cabe duda que en el mundo en el que nos movemos hoy día, bueno, pues de una forma voluntaria, cuanto más gente haya formada en este campo, en el campo de la defensa, pues entiendo que será en beneficio del resto de la nación. Pero como ya le digo, pues esto ya serán decisiones a nivel político que no...
De las altas esferas que nosotros tenemos que cumplir. Bueno, ya para acabar, comandante, pues no sé, un llamamiento a los jóvenes que nos están escuchando y que, ¿por qué no?, se dé una vueltita por su stand y que se interese un poquito por esas oportunidades que hay de futuro.
Pues efectivamente, vamos a estar aquí hasta las 7 de la tarde. Tienen la oportunidad de pasarse por el stand número 32. Que además está aquí al lado del stand de radio, y que estamos abiertos a todas las preguntas que nos puedan hacer.
Bueno, Rafael Villanueva, ha sido un placer, comandante. Muchísimas gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE.
Muchísimas gracias a ustedes. Buenos días.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Los geriatras y neuropsicólogos de Hospital San José, ¿cómo han mejorado la calidad de vida de mi padre y la mía, que lo cuido?
¿Observas lapsus, pérdidas de memoria? Pide cita cuanto antes en nuestras consultas externas de geriatría.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Las Palmas de Gran Canaria acoge el 18 de noviembre la segunda edición de la Feria del Empleo de Canarias. Más de 50 empresas públicas y privadas te esperan en las Ramblas de Mesa y López. Conecta con tu futuro profesional y participa en procesos de selección en vivo. Participa y forma parte del cambio. Servicio Canario de Empleo. Gobierno de Canarias. Islas Iguales.
Llegó el Black Friday a Princess Canarias. Aprovecha nuestra promoción exclusiva y disfruta de hasta un 40% de descuento en nuestros hoteles de Canarias. El paraíso te espera. Entra ya en princess-mediohotels.com. Plazas limitadas. Black Friday en Princess Canarias. Ahora.